mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario, a través de esta su emisora 104.1 Unicauca FM Estéreo. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando los agradecimientos a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy nos acompañan Jessica Peña y Valentina Rendón. Ellas son internas, médicas internas, están realizando ya su último año de práctica en medicina, y vamos a hablar sobre un tema que es muy interesante y que está muy acorde a las necesidades que tenemos actualmente en nuestra sociedad, que es la participación de los padres en la crianza de los niños. Buenos días, Jessica. Buenos días, Valentina.
Buenos días, doctor. Querido público que nos escucha, muchas gracias por la invitación. Nosotros quisimos tratar hoy ese tema que sin lugar a dudas nos genera muchos miedos, bien sea por ese mismo miedo o por el desconocimiento de actuaciones aptas. Entonces no afrontamos realidades, y estoy hablando pues de la crianza como tal.
Bueno, esto es algo muy importante. ¿Cómo has estado, Valentina?
Bueno, buenos días, también muchas gracias por la invitación, muy felices de poder estar aquí brindándoles información acerca de la crianza de sus niños.
Bueno, cuando uno habla de puericultura y de crianza, muchas veces la gente no tiene muy claro cuál es el concepto de puericultura y cuál es, de pronto lo tiene un poco más claro con respecto a la crianza, pero cuando estamos hablando de lo uno y de lo otro, ¿a qué nos estamos refiriendo, Jessica?
Claro, entonces empecemos por definir primero la crianza. Siempre va a ser el establecimiento de todos los vínculos afectivos en todo momento, desde el momento de la alimentación, por ejemplo cuando el bebé está amamantando a su hijo, ahí se está creando un vínculo de afectividad. ¿Qué busca eso? Una construcción de aprendizajes que se dan conscientes o inconscientemente, que se dan a lo largo de la vida. Y las personas que están involucradas en eso pues van a ser los niños, las niñas, los adolescentes y las personas que van a acompañar durante la crianza. Y también, para diferenciar la puericultura, es ya el arte como tal de cuidar y cultivar los niños. Es ese arte que nos va a dar la crianza como tal.
Es algo muy interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de puericultura y cuando hablamos de arte, quiere decir que es algo que nosotros estamos aprendiendo, que no es algo totalmente establecido, sino que puede estar modificado. Y lo importante de esto es que la crianza es un acto cultural, ¿no? Porque, digamos, todos nosotros estamos inmersos en una familia, en una determinada sociedad, en una determinada cultura, y eso obviamente va a tener absolutamente todo que ver con respecto a las prácticas de crianza y de puericultura.
Bueno, sí, doctor, realmente lo que usted dice en este momento es muy importante que lo tengamos en cuenta en todos nuestros hogares, ya que cada persona y cada familia tiene unas bases, ¿listo? Sobre esas bases vamos a hacer el crecimiento de nuestros hijos, que van a ser el futuro de nuestro país y el futuro de nuestro mundo. No les queremos decir pues que todos debemos ser iguales, pero que esas bases deben estar muy bien consolidadas y bajo principalmente dos valores muy importantes que les queremos transmitir el día de hoy, que es el amor y el respeto.
Creo que eso es algo importantísimo, porque amor y respeto tienen mucho que ver también con la parte de derechos que uno tiene, que todos los seres humanos tenemos, pero también con la parte de deberes, ¿no? Porque quizás en nuestra sociedad en este momento se hace mucho énfasis en la parte de derechos, pero no nos acordamos que para que se puedan ejercer esos derechos existen deberes que todos como ciudadanos debemos cumplir, y esos deberes y derechos igualmente deben ser transmitidos a los niños desde muy pequeños, ¿no? Jessica, ¿por qué no nos comentas un poquito cuál es la importancia de la crianza? ¿Para qué sirve la parte de crianza y de puericultura?
Sí, claro, eso es muy importante porque mediante la poricultura, que es este arte, no vamos a instruir, a educar, a orientar a nuestros niños y adolescentes para, con el fin de que ellos tengan una felicidad, un ambiente feliz y en un futuro sean un adulto sano. Entonces, es muy importante destacar acá que en nuestro país, en Medellín, la Universidad de Antioquia tiene una obra, el cual se denomina El Niño Sano, que tienen que establecen 6 metas para un desarrollo integral de los niños y facilita un ambiente armónico. Esas 6 metas están basadas en la salud, en la felicidad, la autoestima, la autonomía, la creatividad y la solidaridad.
Esto es algo muy importante porque ya vemos que, digamos, cuando nosotros nos enfocamos en desarrollar estas metas humanas, que son las que acabo de mencionar, Jessica, nosotros podemos tener más claridad sobre cómo nosotros debemos criar a nuestros hijos, ¿no? Quisiera, digamos, que nos comentaras un poquito, en realidad, unas buenas prácticas de crianza, ¿para qué van a servir?
Unas prácticas de la crianza, unas buenas prácticas sería, por ejemplo, la implementación de hábitos saludables desde la alimentación hasta la parte intelectual. Por ejemplo, enseñarles a comer a horas, enseñarles a comer también en un momento determinado con los padres, evitar también mucho pues la parte tecnológica, o que esta tiene que estar supervisada bajo pues un adulto, la lectura de libros, de revistas, asistir al colegio. También la salud bucal es muy importante para evitar pues todo lo que trae consigo las caries y todo lo demás.
Creo que estos son ejemplos de, digamos, de hábitos que se deben tener dentro de la vida. Hay algo que nosotros los médicos conocemos como los hábitos de vida saludable y que en últimas son los que van a llevar a minimizar la posibilidad de riesgo de enfermedades de los niños.
Bueno, entonces aquí es muy importante resaltar que está científicamente comprobado que un hábito lo obtenemos después de la repetición 21 días seguidos de esta misma acción. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si queremos tomar un hábito de despertarnos a las 6 de la mañana, entonces 21 días seguidos sin parar vamos a hacer el esfuerzo de levantarnos a las 6 de la mañana. Al día 22 ya en realidad nuestro cuerpo estará acostumbrado a hacerlo de manera automática. Esto es muy importante como padres que lo tengamos en cuenta, ya que bajo la crianza también es muy importante tener algo llamado disciplina. Esa disciplina nos va a servir en todos los aspectos de nuestra vida, desde siendo hijos, como siendo padres, hermanos, amigos, profesionales. Entonces esa disciplina sale de verdad de la casa. Entonces enseñarles a nuestros hijos una hora de desayuno, una hora de almuerzo, una hora de cena, una hora en la cual se estudia, una hora en la cual se lee, una hora para la diversión, porque también debemos tener en cuenta que son niños, ¿listo? Los niños tienen que disfrutar su infancia. Su infancia la deben disfrutar jugando. Hasta los 7 años se habla de que lo más importante es estimular a nuestros hijos a partir de juegos.
Mira que Valentina ha dicho algo muy cierto, y es el hecho de que los niños aprenden jugando, ¿no? Los niños aprenden jugando porque esa es la realidad. Y que también los hábitos se van creando es con el tiempo. O sea, la idea es primero crear rutinas. Una rutina, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, que en el almuerzo todos se sientan a almorzar. Es esa rutina con el tiempo, y tú lo mencionas, hay un tiempo específico, en algunos se pueden demorar un poco más, un poco menos, pero esa rutina se va creando un hábito. ¿Por qué se necesita tiempo? Porque resulta que nosotros todos tenemos redes neuronales, ¿sí? Y para que esos hábitos queden como impregnados dentro de nuestra vida, se tienen que crear unas ciertas redes neuronales que van a hacer que esa rutina se convierta en un hábito, y ese hábito se pueda convertir posteriormente en una regla, ¿no es cierto? Entonces ese es como el proceso lógico, y eso es lo que se debe seguir dentro de la crianza de los niños. No se trata de que un niño, por ejemplo, esté totalmente suelto y de un momento para otro llegan los papás y le limitan totalmente una actividad. No, porque eso ya va a generar problemas, va a generar rechazo, ¿no?
Exacto, eso es muy importante resaltarlo, padres, debemos tenerlo en cuenta. No podemos pensar que si tenemos un hijo al cual le hemos permitido absolutamente todo desde su nacimiento, ahora cuando tenga 5 años y cuando no lo podamos controlar, entonces queramos solamente regañarlo, pero en realidad no hemos visto que los errores han estado desde su nacimiento, ya que no hemos puesto pues nuestro empeño en una autoridad. Es muy importante hablar de la autoridad, ya que los padres la deben ganar, listo, no es algo que lo regalemos como hijos, sino que los padres mismos deben hacerlo. No está mal decirle a un hijo la palabra no. Siempre hay que corregir a los niños porque ellos en realidad no saben nada y nosotros como adultos somos el ejemplo que ellos van a seguir. Entonces, si nosotros no los corregimos y lo hacemos de una manera también sistemática, entonces nunca van a aprender qué son las cosas que están bien y cuáles son las cosas que no se deben hacer. Listo, algo muy importante en este punto es que tengamos en cuenta que, por ejemplo, si nosotros no queremos que nuestros hijos se bajen de la cama, es un ejemplo, entonces siempre que se bajen de la cama le vamos a decir no. Entonces no porque te bajaste de la cama, pero siempre, siempre, no que una vez sí y una vez no, siempre debe hacerse para que, como dice el doctor, esto ya sea un hábito y se convierta en una rutina y el niño sepa que en realidad eso no está bien.
Sí, pues definitivamente hay diferentes maneras de hacer las cosas, ¿no? Es como indicarle una manera alternativa y señalarle los problemas que pueden existir con una conducta que sea riesgosa. Puede ser asomarse a un balcón, puede ser... Entonces hay que como que desviar la atención del niño para que él haga otro tipo de actividad y se dé cuenta que eso es peligroso y explicarle. Creo que ya Valentina nos ha adelantado algo de las características de una crianza adecuada. ¿Qué otras características debe tener esta crianza adecuada?
Bueno, dentro de la crianza también debemos tener en cuenta que los padres deben tener una participación activa. Listo, para tener un hijo en realidad se necesita de un hombre y de una mujer. Entonces, asimismo en la crianza vamos a necesitar de la participación de sus padres, tanto de la madre como del padre. Es un trabajo complementario. Sabemos pues que en esta nueva era, ahora el padre ya no se ve simplemente como el proveedor de la casa, como la autoridad, sino que es una autoridad compartida, ya que las mujeres hemos pasado pues a tener también mucha importancia en la sociedad y esto está muy bien, pero entonces es importante que tanto la madre como el padre tengan espacios para compartir con sus hijos.
También tenemos que tener en cuenta que los chicos aprenden mucho de los mayores. Entonces es importante que nosotros le brindemos un buen ejemplo a seguir con unos hábitos amorosos y unos hábitos de vida saludable, como ya los hemos venido mencionando. También es importante inculcarles en ellos la tolerancia y la paciencia al hacer las cosas, para que después ellos tengan mayor frustración, mayor tolerancia a la frustración. Y también nos parece importante que obviamente tienen que estar siempre acompañados de un adulto responsable. Estamos en un momento en el cual la era de la información está avanzando demasiado rápido. Y eso pues nos ayuda a potenciar las habilidades de una persona. Pero en los niños se ha visto que el uso de distintos aparatos también está truncado en su proceso del desarrollo. Y nos hace perder la inocencia de los niños.
Estos datos creo que son bastante importantes.
Sí, claro, doctor, es muy importante resaltarlo porque ahora vemos tristemente pues que el primer regalo que un papá le quiere dar a su hijo a los 5, 6 o 7 años pues va a ser un smartphone, pero no sabemos que en realidad lo que no le estamos haciendo un buen regalo. Listo, de acuerdo a las edades, los padres debemos tener la capacidad y, como ya había mencionado, dentro de su autoridad también va esta parte. Saber decirle, en este momento no es el momento para, por ejemplo, que tengas un celular, ¿listo? Es mejor regalarle un libro, es mejor regalarle un juego, es mejor regalar tiempo, es mejor llevarlo a la recreación, a un parque, incitar la práctica de deportes es muy importante, y a esto se refiere mi compañera Jessica con la era pues de la información. Sabemos que sí, nos ha ayudado muchísimo y no lo negamos, hasta en nuestra parte médica nos ha llevado a descubrir cosas que nunca tal vez las hubiéramos imaginado, pero son aspectos que debemos saber manejar con mucha prudencia.
Creo que todas estas son como observaciones hacia los padres que son muy válidas. Porque uno, digamos, hay algo que se llama la crianza también perceptiva, ¿no? Y es hacer las cosas que sean lógicas. Yo recuerdo quizás una anécdota, un niño que vimos en algún centro de salud acá en la ciudad, y los padres llevaban al niño de 2 años y medio, al niño ya le habían comprado unos videojuegos, un aparato de videojuegos, y ya el papá estaba pensando en comprarle el celular para que el niño pudiera jugar. Entonces no se trata de llegar a esos extremos. Un niño de esa edad pues no tiene por qué tener celulares. Desafortunadamente en nuestra sociedad pues se utiliza el celular más para distraer a los niños mientras los papás están ocupados, ¿no? Eso es lo que uno ve, pero es sumamente dañino para todos sus procesos formativos. Yo quisiera que, y yo creo que ya hemos adelantado algo con respecto a lo que se ha dicho, que de pronto ustedes nos pudieran dar algunas recomendaciones, darles algunas recomendaciones a los padres sobre prácticas de crianza adecuadas.
Bueno, pues como primera medida queremos llamarlos a una autorreflexión, a una autoevaluación. Queremos que ustedes piensen en su niñez y piensen cuáles fueron las situaciones que los acompañaron. Y de acuerdo a eso también que tomemos decisiones, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si tenemos unos padres que durante su niñez recibieron mucha violencia, intolerancia y todo esto, entonces digamos, listo, no queremos esto, lo mismo para nuestros hijos, y a partir de allí entonces empezar a cambiar. Esa es nuestra primera, es la regla número uno.
Creo que algo importante en eso son dos aspectos, ¿no? El primero es que nosotros tendemos a repetir los patrones de crianza que todos hemos tenido, pues porque nosotros somos el libro de nuestra vida, nosotros miramos el libro de nuestra vida y pues las prácticas de crianza que han tenido con nosotros, pues nosotros tendemos a duplicarlas, lo bueno y lo malo, ¿no? Uh-huh. Pero también puede ocurrir que si una persona, por ejemplo, ha sufrido de maltrato en su niñez, se va para el extremo opuesto. Entonces se va para una actitud también totalmente sobreprotectora, evita que los niños se vayan enfrentando a las dificultades, a las situaciones que ellos tengan en la vida, y todos sabemos que en la vida siempre va a haber situaciones, y esto hace que no los dejemos crecer adecuadamente. Entonces uno tiene que buscar, digamos, como una manera lógica de poder llevar a los niños, que sea desde pequeños, no esperar lo que decías ahora, a que ya estén grandecitos para empezar a controlarlos, ¿no? Primero, no se trata de controlarlos, se trata de criarlos. Y como se trata de criarlos, eso es, la cría implica que uno empieza a hacerlo desde que ellos están pequeños.
Sí. Exacto, es un proceso que en realidad debe empezar desde el embarazo, ¿no? Empezar la estimulación, empezar el amor. Lo que dice el doctor es muy importante que lo tengamos en cuenta. Debemos tener un equilibrio en todas nuestras decisiones, en nuestra vida. Entonces no es irnos a un extremo, pero sí reflexionar sobre estas cosas y tomar unas decisiones mucho más adecuadas.
Bueno, ¿qué otras recomendaciones nos traerían también?
Pues una de las recomendaciones que me parece muy importante es escuchar al niño, escucharlo con paciencia y atención, porque ellos siempre pues nos van a querer decir algo y tenemos que tener el tiempo pues para poder dedicarles. Otra de las recomendaciones es no sobreprotegerlo. También es muy importante que esté siempre acompañado bajo la supervisión de un adulto, mediante pues cuando está en su aprendizaje, y sobre todo si va a hacer uso de aparatos tecnológicos, la persona tiene que estar ahí con el niño.
Creo que una recomendación que sí es válida para todos es tener en cuenta que el afecto debe rodear absolutamente todo. Cuando en un hogar hay afecto, cuando hay afecto de los padres hacia los hijos, eso les brinda mayor seguridad, les brinda mayor posibilidad de que ellos desarrollen todo su potencial. Pero este afecto debe estar también rodeado de las normas, ¿no? Sí, el tener normas en la casa no es malo, eso no está limitando a los niños. Simplemente les está diciendo, para poder vivir en sociedad, todos tenemos que tener cierto orden. La anarquía definitivamente va a impedir que el ser humano progreso. O sea, nosotros como seres humanos somos seres sociales y pues hay normas, hay leyes, hay reglas que todos tenemos que cumplir. Pongo un ejemplo, botar las basuras en la calle, ¿sí? Pues no debería botarse la basura en la calle porque es como botar basura en la sala de la casa, pero uno ve que es muy frecuente que las personas adultas botan las basuras en la calle, o sea, no sienten la ciudad como de ellos. Y eso, esa pequeña cosa significa simplemente esa persona no ha sido criada bajo una introspección, podríamos decir, de las normas, de tal manera que esa persona solamente hace lo que los otros ven para, como para mostrarse de cierta manera que él es un buen ciudadano, ¿sí? Entonces eso es algo importante, y esto lleva a otra cosa que es la parte del ejemplo. La crianza, en realidad, a medida que el niño va creciendo, está basada en el ejemplo, el afecto y el ejemplo, porque los niños no van a hacer lo que uno les dice, los niños van a hacer los que ven que uno está haciendo. Entonces, si en la mesa uno se sienta con los hijos y uno deja la ensalada, uno no come fruta, el hijo pues obviamente va a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Ayer me daba mucha risa porque estaba viendo a un paciente y el niño está como gordito y el papá estaba protestando porque al niño había ido donde la nutricionista y que le había quitado la sopa y que le había, entonces le, y que cuando él podía volver a su dieta normal. Entonces le dije, no, más bien porque ustedes no se pasan a la dieta del niño y toman esa dieta que esa sí debería ser una dieta normal.
Es muy triste en realidad, como personal pues de la salud, ver cómo en este momento la obesidad se ha convertido en realidad en un problema de salud pública. Y es aún más triste ver que empieza desde los niños. O sea, los niños en realidad dependen completamente de sus padres. Ellos no saben nada. Hay niños que teniendo un año o dos años, por el inadecuado uso de la alimentación, han llegado a tener enfermedades metabólicas tan graves como una diabetes en niños. Entonces son enfermedades que en realidad no se van a curar nunca y que ya dañaron completamente el metabolismo como tal del niño. Es importante que lo tengamos en cuenta. Un niño sano en este momento no es un niño que esté gordito, por decirlo así. Un niño sano es un niño que bajo su talla, o sea, su estatura, esté adecuado con su peso. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta dentro del control de crecimiento y desarrollo de todos los niños, al cual deben asistir pues con una periodicidad pues ya establecida. ¿Listo?
Creo que estos son puntos bien, bien importantes. Ahí, por ejemplo, dentro de la crianza hay ciertas dificultades que se presentan, ¿no? Obviamente. Está en el niño pequeño, está la parte de crear el hábito, ya el algo que llamamos nosotros el ritmo circadiano, o sea, que los niños estén despiertos en el día y estén dormidos en la noche. Uh-huh. Ese es a nivel de recién nacido, y a medida que va creciendo el niño, hacia los 3 meses ya más o menos tiene establecido ese ciclo día-noche, digamos sueño-vigilia, pero ya cuando empiezan a crecer ya los problemas empiezan a ser ya más delicados, ¿no? Entonces hay algo que también es importante tenerlo en cuenta, y es que a los niños, por ejemplo, no hay que festejarles cuando uno ve que han hecho algo incorrecto, ¿sí? No hay que festejarles, porque cuando se les festeja ellos consideran que han hecho algo que está bien. El otro punto que también es importante es que debe haber los principales, los protagonistas, digamos, dentro de la crianza de los niños deben ser los padres, ¿no? Uh-huh. Desafortunadamente, pues muchos hogares son comadres cabezas de familia, y muchas veces los niños están al cuidado de los abuelos. Y si los padres están viviendo junto con los abuelos, pues va a haber pelea entre los papás y los abuelos, porque va a haber prácticas de crianza diferente. Esta mañana estábamos hablando con unos colegas y decíamos que los abuelos están es para consentir a los nietos, no están para criarlos. Entonces eso es importante. Entonces debe haber acuerdo entre las personas que están criando a ese niño, porque si no él va a empezar a recibir mensajes diferentes.
Sí, porque entonces todos debemos llegar a un acuerdo sobre cómo queremos criar a ese niño, ¿listo? Es muy importante, porque entonces si la abuela le dice sí, pero la mamá le dice que no y el papá le dice que sí, entonces en realidad vamos a dejar al niño como un loquito, porque él no va a saber en realidad pues qué es lo que está bien y lo que está mal.
Y si lo sabe, él se va a aprovechar también de esa misma situación.
Exacto. Es muy importante también tener en cuenta que dentro de nuestra crianza, como ya lo habíamos hablado, vamos a evitar la sobreprotección, la violencia, tanto verbal como física, es muy importante. Y sabemos que, les vuelvo a repetir, es muy importante en nuestros hogares el valor más grande que podemos tener, que es el amor. ¿Listo? Eso nos va a llevar al resto de los valores.
Bueno, queremos agradecerles a nuestros oyentes, también a nuestras invitadas pues, en la mañana que nos han acompañado. Le agradecemos igualmente a Jorge González por habernos prestado los servicios técnicos. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.